señores.
Y este es Antonio Flores Lobos, la bandera, a mí me encantan las banderas, Miguel.
¿Sí? ¿Por qué?
No sé, siempre me ha gustado. De hecho, en mi casa, y ahí tú la has de ver algún día, tengo, sin querer queriendo, una bandera argentina. O sea, las uso como cortinas.
La uso de cortina.
La uso de cortina, y tengo, en otra ventana tengo una mexicana, y en otra ventana más grande tengo una bandera de las Naciones Unidas, otra de paz, peace, con los colores así del arco iris. Y no sé, siempre me han llamado.
la bandera gay.
Es la bandera gay, pero en el medio tiene, dice peace, o sea,
Peace.
paz en, creo que es en francés, no, es
Ah.
pax.
Ajá.
Bueno, significa paz, no sé en qué lengua. Y en otro cuartito, que tengo también banderas, tengo la de Jamaica y tengo la del el Reino Unido.
Bueno, justo, perfecto que tengas tantas banderas, ¿eh? Porque hoy en Kingston hay un evento al que creo que todos debemos ir.
Y sí, hay que llevar las
Y tenés
banderas.
tantas banderas, ya nos das a todos
Voy a tener que tener un. Sí, y
el camión.
menciona. Y cabe. Coincidentemente, tengo otras tantas banderas, ya que cuando era yo maestro en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, tenía varios estudiantes del Caribe. Entonces dije, yo voy a poner una bandera por cada estudiante que es de diferente país. O sea, tenía bastantes caribeños. Y como resultado, voy a llevar las banderas para que la
Contanos,
gente.
¿sabes un poco más de este evento del Día de la Bandera?
Pues tenemos aquí información para contar. Es bastante importante. Vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Quién está organizando esto, Mariel? Para empezar.
Bueno, es un evento organizado por Citizen Action of New York, el Workers Justice Center, el Centro de Justicia para Trabajadores, Hudson Valley Community Coalition, el Hudson Valley Area Labor Federation, la revista La Voz, Hudson River Playback Theater o el Teatro Playback del Río Hudson, Somos la Llave del Futuro, Working Families Parties and the New Jim Crow Action Network and the Kingston, además Hermanos Unidos y Latinos Unidos de Newark.
Pues mira,
O sea, mucha gente relacionada con los
es una
inmigrantes.
variedad de organizaciones y bastantes diversas. Es que voy a leerles el comunicado que mandaron estas organizaciones.
A ver.
Dice: únase con nosotros mientras desfilamos en el área del Roundout.
Eso es en Kingston, cerca del río, ¿no?
Sí, donde el río, casi el Hudson la ciudad de Kingston se unen. En el área ronda para llamar la atención a la importancia de pasar una reforma migratoria justa y humana. Como reconocimiento del Día de los Padres, que es este fin de semana,
El domingo,
el
el domingo
domingo,
Día del Padre, qué bueno.
llamamos atención especial a las familias que sufren de la separación familiar como resultado del sistema de inmigración fracasado de este país. Como residentes del Distrito 19 del Congreso de Estados Unidos, es muy crítico demostrar a nuestro representante Chris Gibson nuestro apoyo para una reforma que provea una vía clara y directa a la ciudadanía, mantenga a las familias unidas, proteja a todos los trabajadores y garantice los derechos civiles. Llevamos banderas estadounidenses juntos con banderas de todos los diferentes países para mostrar nuestra unidad y solidaridad.
La acción esta por la reforma inmigratoria tiene un nombre y es La inmigración construye la nación. ¿Esto va a ser hoy? ¿A qué hora?
Vamos a buscar 4 de la tarde o
5 y
5 y
media.
media, o sea, después de que salga la gente de trabajar. Cuando salgan a trabajar a sus puestos de trabajo, llévense su banderita. Una vez saliendo de trabajo, se van directamente para el Roundout.
Entonces es hoy a las 5 y media en el Parque Cornell, que está entre Woods entre Spring y Hunter. Eso es muy cerquita del Roundout, o sea, del Gallo Park. Después va a haber un desfile por Broadway desde ahí a las 6 de la tarde y a las 6 y media va a haber una manifestación, un rally, como se dice.
¿Dónde va a ser?
Ahí en el Roundout, ahí en el
No.
Gallo Park.
O
Pero van a
sea,
empezar en el Parque Cornell, que está en la calle Woods entre Spring y Hunter a las 5 y media hoy.
es muy importante que la gente haga acto de presencia, ya que pues son los 11 millones de personas que están en este país prácticamente en limbo, esperando que se regularice su estatus migratorio.
Y mucho
Entonces,
más que 11 millones que están afectadas, porque hay hijos de estos inmigrantes que están aquí,
exactamente.
que han nacido aquí, no son, se sacan sus derechos cuando deportan a sus padres.
Es el rompimiento de la familia hasta cierto punto.
Mira, justamente la editorial de La Voz, mi editorial en la revista La Voz de junio, tiene que ver con la importancia de la participación. Y más que nada en esto que es la inmigración, que es lo que nos afecta a todos. Como sabemos, el martes 21 de mayo, el Comité Judicial del Senado votó a favor de aprobar el proyecto de ley SB 744, el proyecto de reforma migratoria que a fines de abril presentó el grupo de los 8 senadores. El Comité Judicial, compuesto por 18 senadores, casi en tiempo récord, o sea, 3 semanas, revisó las 300 enmiendas, de las cuales hablamos algunas aquí en nuestro programa, propuestas en el proyecto de ley y con su voto reciente, ahora la versión revisada de SB 744 será presentada al Senado en pleno a principios de junio, que realmente esta semana.
Precisamente se dio a cabo esta semana.
Y el presidente Obama dijo, bueno, qué suerte que empezaron, pero no va a ser como quieren. ¿Cómo sí, dijo
el presidente? Las palabras más o menos que dijo es de que no todos van a obtener lo que quieren.
Ajá.
O sea, eso da lugar a pensar de que tiene que negociarse.
Creo que la canción para poner en el programa hoy es You Can't Always Get What You Want de los Rolling Stones.
You can. Sí, perdónenos que les vamos a poner una canción en inglés, pero es una canción que da justo
en el blanco. Ok, la legislación resultante, o sea, lo que resultó después de que el Comité Judicial votara las enmiendas, no solo refleja el esfuerzo conjunto de los senadores, sino el de miles y miles de activistas por todo el país que se dedicaron a hacer llamada tras llamada a sus representantes para que votaran a favor o en contra de ciertas enmiendas que afectan a los inmigrantes y sus familias. Por ejemplo, un ajuste que se hizo a la propuesta original es que las parejas binacionales del mismo sexo no tendrán los mismos derechos migratorios que las parejas heterosexuales. Esto también lo hablamos aquí en el show. Se estima que unas 40.000 parejas homosexuales se verían afectadas por esta enmienda. Los senadores aprobaron enmiendas que hacen más difícil otorgar permiso de reentrada a los deportados que tengan familiares ciudadanos estadounidenses y rechazaron una enmienda que permitiría que ciudadanos estadounidenses soliciten la residencia para sus hermanos e hijos mayores de edad. En estos casos, los grupos activistas no tuvieron suerte. Pero con otras enmiendas sí se hicieron oír. Por ejemplo, los senadores aprobaron una serie de enmiendas que protegerían a los inmigrantes detenidos por ICE, incluyendo una que limite el uso de celdas de aislamiento para inmigrantes detenidos. Hay que recordar que estas personas no cometieron ningún delito ni están cumpliendo una condena. Simplemente están en una suerte de limbo esperando a que ICE decida qué hacer con ellas. Y otras que incluyen otras enmiendas que se aprobaron, incluyen más protecciones para los padres detenidos, como por ejemplo, hacer arreglos para el cuidado de sus hijos durante la detención. No puedes imaginarte que detienen a alguien simplemente por el hecho de ser indocumentado y lo tienen como si fuera un criminal y ni siquiera se puede comunicar con su familia para decir, hay que recoger a mi hijo de la escuela y hay que llevarlo con la tía o alguien que lo... Entonces, en este momento esas enmiendas están diciendo, ok, si ese es el caso, el padre o la madre puede hacer llamados para arreglar qué se va a hacer con los hijos. No, me pone muy contenta, pero sí. Por lo menos es una cuestión de derechos humanos, ¿no?
Sí.
Que por las que han estado luchando muchos grupos activistas. Otras victorias que en la votación de enmiendas incluyeron medidas que facilitan el acceso a préstamos federales para estudiantes y programas de estudio y trabajo, medidas para restringir prácticas de deportación solo a las horas del día, que bueno, para que no vengan en el medio de la noche a sacarte de tu casa en pijama, medidas especiales para mujeres y niños, restricciones en el uso de aviones no tripulados en la frontera sur y limitaciones a acciones policiales en lugares sensibles como las iglesias. Y el nombre de la campaña es que tiene el neoyorquinos para la reforma migratoria real o el New Yorkers for Real Immigration Reform es Recuerden Noviembre. Obviamente que le están diciendo a los políticos, acuérdense que en noviembre nosotros los votamos, ahora tienen que actuar.
Sobre todo a los políticos republicanos, que son los que aparentemente muestran no mucha flexibilidad para resolver el problema de inmigración.
Falta de humanidad de alguna manera. Ahora que el proyecto está otra vez en el Senado para su votación, los más optimistas dicen que en no más de un mes la reforma será aprobada en la Cámara Alta. Pero el desafío más grande todavía está en la Cámara Baja, que todavía ni hemos hablado de esto, Antonio, donde un grupo de diputados está terminando su propio proyecto de ley de inmigración. Así que como sabemos queda mucho camino para andar si queremos una reforma migratoria justa y como les dije el mes pasado, hay que informarse y hay que participar. Los ejemplos de las enmiendas que se votaron recientemente en el Comité Judicial del Senado muestran que los representantes sí nos escuchan y por supuesto que sí se acuerdan de noviembre. Si se puede, si es que transformamos nuestra voz en acción. Así que, por ejemplo, el evento hoy en Kingston es una forma de mostrar nuestra voz en acción. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find.
get my fair share of abuse. Singing words gonna vent frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. Just fight, fight. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Ill. We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want. Might find you get what you need. Oh yeah. Woo! Oh, yeah. Oh.
Pues a propósito de las elecciones, como mencionabas, Mariel, de que por ahí decía los manifestantes en pancartas o en consignas para los políticos sobre noviembre. Noviembre sabemos es el mes de las elecciones. Yo nunca uso regularmente la palabra recalcitrante, pero en esta ocasión la voy a usar porque hay un senador del estado de Texas que es un recalcitrante. Y desgraciadamente, su nombre es Ted Cruz. Desgraciadamente, para los hispanos de Texas, Ted Cruz es un individuo que, para empezar, no nació en Estados Unidos, nació en Canadá. Es de padre cubano y madre estadounidense. Y está en un estado en donde, aparte de tener una gran población hispana, es uno de los estados que fue mexicano antes de ser de Estados Unidos. Entonces, tienen a este individuo, al senador Cruz, en Washington, representándolos, y es uno de los que de los senadores que más se oponen a la reforma migratoria, llegando al punto de negar la posibilidad de ciudadanía a todos aquellos inmigrantes que están viviendo en este país y contribuyendo a la economía. Entonces, yo no entiendo cómo pudo haber llegado este individuo en un estado tan hispano a representarlos en el Congreso de los Estados Unidos.
¿Por qué se opone a la reforma siendo él hispano?
Esa es la gran ironía de que se pregunta la gente. O sea, afuera, tú pensarías de que, bueno, en el Senado hay solamente tres hispanos de 100 senadores y los tres de ellos cubanos. Los otros, pues, tenemos a Menéndez de Nueva Jersey, que está bastante activo en la cuestión de inmigración, demócrata. Está también Rubio de Florida, que es republicano y que está también tratando de resolucionar el problema de la inmigración. Pero Ted Cruz es toda una posición recalcitrante y de cierta manera se lo debe, su posición se la debe al partido al Tea Party. Que son
una parte del republicano, ¿verdad?
Que es una parte de los republicanos, pero es como la ala extremadamente derecha del partido. Que no entiende negociaciones, que no
también
entiende nada.
También está en contra del control de armas.
Control de armas, o sea, maneja toda esa línea.
Quiere que se cierre el IRS, la oficina fiscal.
Entonces, perdón que me ríe. Yo voy a predecir su caída. Del senador Cruz. Yo sé que el partido te va a hacer bastante trabajo para mantenerlo en el Congreso, pero con esas posiciones tan extremistas, que inclusive varios republicanos, senadores republicanos como John McCain y todo eso, le han llamado la atención de que están demasiado extremas. Yo pienso que los hispanos de Texas, que son un gran número, y los demócratas de Texas van a tener éxito en sacar a este individuo del Senado. Y recuerda que es una posición bastante poderosa, porque en el Senado hay solamente 100 senadores, 2 por cada estado. Entonces está Texas, y los hispanos de Texas no merecen tener un representante como este individuo en la casa, en el Senado.
He dicho.
Me recuerdo, les hablo de ustedes sobre este individuo 5 años después, porque lleva ya 1 año en el Congreso, le faltan 5 más. No va después de 5 años.
Bueno, ¿se acuerdan de noviembre? Es el título de la campaña, ya les dije. Hoy, como dijiste, nos contaste, Antonio, tenemos este evento en Kingston a las 5:30. Es una buena manera de mostrar a nuestros representantes que sí nos importa la reforma migratoria y queremos una reforma justa. Así que si están de acuerdo, hoy a las 5:30 en Kingston, en el área de Roundout, pero va a ser específicamente en el Parque Cornell, donde se van a encontrar, en la calle Woods Street, entre Spring y Hunter, y de ahí van a marchar desfilando por Broadway hasta el Roundout, donde va a haber una manifestación.
Debería todo el mundo traerse su bandera, de manera que aquello parezca como un mar de banderas.
Y en el bloque que viene vamos a hablar con una Dreamer. Hace unos días arrestaron a unos Dreamers. ¿Sabes lo que es un Dreamer?
Un Dreamer es un joven nacido en un país extranjero, que fue traído aquí por sus padres cuando estaban pequeños.
Y hizo la mayoría de la escuela, su educación aquí en los Estados Unidos.
Entonces, que por su estado, como son oficialmente, aunque ellos son americanos, porque este es el país que ellos conocen, oficialmente son indocumentados, que no tienen documentos legales para estar en este país. Sin embargo, su vida está aquí. Y tienen tanto que aportar a este país que, pienso yo, el gobierno les debería dar las facilidades para que estos se hagan unos profesionales que puedan asistir a la universidad, de manera que cuando eventualmente venga el producto de estos individuos, el país de Estados Unidos se va a beneficiar con su trabajo.
Vamos a hablar con Dominique Hernández y nos va a contar sobre una cosa que pasó hace unos días, que arrestaron a dos Dreamers, y a ver qué es lo que pasó realmente.
Diciendo que hay mejores y peores, Oscar anda diciendo que se debe hacer. Oscar anda diciendo que hay mejores y peores, Oscar anda diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir, que sepas lo que mando. Habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos, otros son para descarte ambiciones de poder? Es malo tu destino que marcó tu camino, la canción que es valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y en el planeta son tantos, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla que poco enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas, el que ama la violencia, que no tiene conciencia. Mal bicho, todos te dicen que eso. Mal bicho, así es como te ves. Mal bicho, todos te dicen que eso. Mal bicho, así es como te ves. Mal bicho, lastimando a quien se ve distinto, imponiendo postura solo con mano dura.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y como estábamos hablando recientemente en el bloque anterior, prometimos una soñadora y tenemos una soñadora.
En línea.
En línea.
Sí.
Bueno, todos soñamos, pero ella sueña más. ¿Por qué será? Es Dominique Hernández, es una estudiante indocumentada. Es también una de las organizadoras en este grupo que se llama el Youth Leadership Council de Nueva York. Y nos va a contar algo que pasó hace unos días en la ciudad de Nueva York. Buenos días, Dominique.
¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues me gustaría que empezáramos con que nos dieras un pequeño resumen sobre lo que sucedió en Nueva York esta semana. Creo que hubo una manifestación. ¿Nos podrías decir sobre eso?
Sí, lo que pasó el día martes fue que un grupo de miembros del Youth Leadership Council, su mayoría estudiantes indocumentados aquí en la ciudad de Nueva York, fuimos al frente de la oficina del gobernador Cuomo, a Joe Cuomo, en Manhattan para demostrarle que nos hemos dado cuenta de que él ha tomado una posición positiva, o sea, no ha salido a la luz en la aprobación a la propuesta de ley, el Acta del Sueño de Nueva York, que es una propuesta de ley que va a ofrecer ayuda financiera a los documentos aquí en Nueva York. Entonces fuimos todos en grupo a hacer una propuesta contando nuestras historias, como nuestra vida de estudiantes indocumentados y todos los problemas que nos causan no tener ayuda financiera para ir a la universidad.
Y dos de sus compañeros han sido arrestados. ¿Por qué pasó eso?
Correcto. Dos individuos que fueron arrestados. Eso fue un acto de desobediencia civil. Porque estamos aumentando la presión en el gobernador Cuomo, porque desde que el University Council ayudó a crear esa ley, en el 2010, él todavía no ha tomado tipo de posición. Entonces, estamos 3 años después, él todavía no toma una posición. Entonces, tenemos a miembros que ponen su vida en riesgo en un acto de desobediencia civil para que él entienda nuestro mensaje de que es algo urgente, de que en verdad este año va a haber miles de estudiantes indocumentados que no se van a graduar de la universidad, que no va a poder, que se van a graduar, pero sin ningún tipo de esperanza para ir a la universidad. Por eso, esa persona fue arrestada.
¿Qué es lo que a qué te referís cuando decís desobediencia civil? ¿Qué hicieron ellos?
Desobediencia civil quiere decir que ellos a propósito fueron y se sentaron en medio de la calle, ellos de frente de la oficina del gobernador Cuomo, ellos fueron y bloquearon el tráfico, cogieron dos pancartas más, bloquearon el tráfico, se sentaron para llamar la atención y hacerle entender al gobernador Cuomo de la urgencia de pasar esta propuesta de ley.
Marco y Verónica, básicamente, han hecho esto.
Y Marco y Verónica,
sí. ¿Ya están libres ellos o todavía no?
Ellos salieron libres, gracias a Dios, el día martes alrededor de las 8.
A mí siempre me llama la atención, por ejemplo, las camisetas que llevan, que indocumentado y sin miedo. Entonces, como están, exactamente un acto de bravura, no sé si es la palabra correcta, porque al ser documentados y anunciarlo públicamente, bien pueden ser deportados. ¿No hay ese temor entre los Dreamers ya? ¿Se acabó?
El temor entre los Dreamers. ¿Sabe que le dejo saber una cosa? La pelea ha sido tan larga para tantos de nosotros que ya llega un punto que uno tiene que decidir si uno sigue viviendo en estas sombras sin vida o solamente sale de luz. Y hemos encontrado que hay mucha gente que está a favor de que nosotros vayamos a la universidad y que seamos ayudados con el tipo de ayuda financiera del Estado. Y hasta también hay mucho apoyo del público una vez que ellos escuchan las historias de parte de nosotros. Entonces, no, yo no creo que ya en ningún miedo nuestras comunidades han entendido que el poder está en sus manos y por eso se toman ese tipo de riesgos.
¿Y qué argumentos son los que tiene el gobernador del estado de Nueva York, siendo un demócrata, posiblemente un candidato a la presidencia en el 2016? ¿Cuáles son los lo que dice él? ¿Por qué no apoya más a los Dreamers?
Sí, yo también estoy tan sorprendida como usted. Siendo un demócrata, usted asumiría que va a coger una posición positiva con esta propuesta de ley. Sin embargo, uno de sus argumentos es que por mucho tiempo puede que todavía está estudiando la ley y que está haciendo diferentes propuestas para la misma solución. O sea, él dice, apruebo el concepto, pero no la manera en que la propuesta de ley está escrita.
Es una cuestión
de que es un poco ilógico, porque le hemos mandado reportes de los beneficios en cuanto monetarios a económicos sobre pasar la propuesta de ley tal como está, que es asistencia del Estado para la gente indocumentada, y él todavía no quiere tomar una posición positiva.
¿Por qué no nos explicas un poquito? Porque lo que yo tengo entendido es lo que quieren, básicamente, es poder ir a la universidad con becas del Estado. Si el Estado paga becas a más personas, eso es un gasto que incurriría el Estado. ¿Cómo sería ese gasto para los contribuyentes en general? ¿Sería cuánto más dinero deberíamos pagar en nuestros impuestos para poder apoyar a los Dreamers?
Bueno, la manera en que el estudio está ahora por el Fiscal Public Institute, se le agregaría un 3% más de lo que ya se le agrega al SAT, a la asistencia al SAT. y eso sería como 17 millones de dólares, que junto con un poquito más. Pero sin embargo, también hay que entender que, los inmigrantes indocumentados también pagan impuestos de diferentes maneras, y se estima que además se paga más de 600 millones de dólares de nuestro bolsillo. Entonces, estamos en una situación en que nosotros pagamos taxes, pero eso no se invierte en la educación. Aparte, también, invertir en la educación de Nueva York es tan imperativo, aunque seamos estudiantes indocumentados, porque si estamos hablando de una propuesta de ley a nivel federal, el camino para adquirir un camino para legalizarse, como quiera, así como se ve la ley ahora en la Casa Blanca, es que tenemos que tener una educación. Entonces Nueva York estaría apoyando a que nosotros, como indocumentados, entráramos en el camino de cualquier propuesta federal para legalizarnos.
Bueno, el año pasado, cuando el presidente Obama andaba en campaña y firmó una orden ejecutiva para, de cierta manera, legalizar a los Dreamers por un par de años.
El DACA este.
El DACA. Algunos estados no reconocieron eso y la han hecho difícil para los Dreamers. El estado de Nueva York, inclusive en otros estados, se les ha negado la licencia de manejar a los Dreamers. ¿Qué nos puede decir sobre eso en el estado de Nueva York, Dominique?
Yo le puedo decir que estamos en cierta manera en mejor posición que otros estados, porque nosotros todavía podemos aplicar a licencias de conducir, y la verdad es algo que nos ha beneficiado mucho, especialmente saber que podemos trabajar y pagar nuestra educación, en lo que una propuesta como el New York Dreamer se hace realidad, es una ley. Más todavía, si comparamos a Nueva York con un estado republicano como Texas, Nueva York pasó in situation hace 10 años, y Texas ya pasó ayuda financiera del estado para sus estudiantes indocumentados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Nueva York ahora no haya cambiado sus reglas de puntos de licencia de conducir, no quiere decir que esté a la cabeza como siempre lo estuvo, porque Texas ya la avanzó, Texas, California, Nuevo México, en cuanto a ayuda financiera del estado.
Dominique, me encantaría que nos contaras un poquito sobre tu historia personal. Contanos cómo llegaste a este país, en dónde estás a nivel educativo.
Sí, yo llegué a este país a la edad de 13 años. Yo nací en Ecuador y vine, gracias a Dios, vine con toda mi familia. He sido indocumentado prácticamente los 13 años. Y ahora estoy beneficiada con acción diferida. Sin embargo, todavía sigo en la lucha para mi comunidad. Y desde que entré al Youth Leadership Council, ellos a mí me han ayudado a salir de ese miedo que cultivaba desde los 13 años. Ahora ya tengo 23 y estoy a punto de graduarme de la universidad. Estoy un semestre de graduarme.
¿En qué estás estudiando?
Estoy haciendo psicología y arte.
¿Y qué piensas hacer con este título? Porque cuando te gradúes, DACA se va a terminar, ¿no? ¿Vas a volver a solicitar?
DACA se va a terminar, todavía va a tomar un poco de DACA, pero volveré a aplicar. Pero, ¿qué le puedo decir? Yo quiero hacer terapia del arte con mi título y tengo un título masterado, pero yo ya no estoy en esa situación de miedo como lo estuve antes cuando me gradué de la escuela secundaria, y voy a luchar aunque sea trabajando para poder pagar mis estudios. Bueno, mi prioridad está en verdad en pelear por los derechos de la comunidad grande, no tanto mis propios estudios.
Y yo me pongo a pensar sobre los próximos pasos que se deben de dar para tratar de convencer al gobernador Cuomo a que facilite a los Dreamers lo que necesitan. Entonces, si las manifestaciones no han dado resultado, ¿qué más se puede hacer?
¿Qué es lo que se puede hacer? Okay. Lo que yo le podría decir a la comunidad es que, aunque hubiera muchas personas afuera protestando, y ellos han estado protestando ya por mucho tiempo, le invito a la comunidad y a los padres también de los estudiantes indocumentados que se unan a la lucha, que se una a la lucha de los estudiantes indocumentados para seguir protestando, seguir llamando al gobernador Cuomo y decirle que es lo importante que es para pasar este virus. Si la comunidad no se junta, la verdad, no nos van a escuchar. Entonces, esos son los pasos, para mí serán los pasos a seguir. Serían salir a las protestas, las peticiones y las llamadas ayudan, pero cuando uno está ahí enfrente, en el momento, en la acción, es algo completamente diferente. Cambia totalmente la historia, cambia totalmente la narración.
Tú como ya pronto a ser profesional, miras un tiempo más allá después de que ya seas profesional y te dejes a un lado la lucha de los Dreamers, o continuarás aún de profesional. No, me pongo a pensar en lo que viene para ti.
Ajá. Esa es una pregunta muy difícil, es algo que yo estoy luchando conmigo misma también, pero le digo una cosa, una vez que uno ya está metido en esto y conoce la realidad del sistema y entiende que los problemas son más grandes que uno mismo, es difícil abandonar ese camino de apoyar a la comunidad. Y la idea es que toda la comunidad se convenza de que ellos mismos tienen el poder para hacer cambio. Entonces yo no creo que esté, por mucho que yo esté trabajando en mi vida personal, no creo que me aleje este círculo movimiento, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Dominique Hernández, una de las organizadoras del Youth Leadership Council, nos estuvo contando las acciones que pasaron esta semana frente a las oficinas del gobernador, como el arresto de dos estudiantes indocumentados, sus sueños, sus propios sueños como dreamer.
Luchas.
Y bueno, por ahora parece que van por el buen camino y me gustó mucho que dijo, ya no tengo miedo.
Sí. Sobre todo, bueno, te agradecemos, Dominique, estar con nosotros en contacto, y hablaremos contigo más adelante.
Sí, no, muchas gracias a ustedes por prestar atención y estar ahí pendientes de lo que están protestando, porque cuando se cuenten las noticias, está tomando con nuestra voz. Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, hasta
Suerte.
Pronto.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Bueno, amigos y amigas, llegamos al último bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Y hoy cocinamos mucha inmigración.
Y hay más cosas que cocinar. Por ejemplo, poquito de fútbol por aquí.
Ah, sí.
El día de hacer una diferencia por acá en Kingston, sí. por allá en Kingston.
Bueno, sabes que este es el último bloque, estamos dedicándole al calendario de la semana. Desde hace un par de semanas decidimos que este bloque va a ser calendario de la semana.
Sí, lo dejamos al último para que les quede fresquito en la mente sobre lo que va a pasar este fin de semana.
Así que espero que tenga una lapicera por ahí.
Agárrenla.
Ya dijimos en el primer bloque que tenemos hoy la feria, la marcha por la inmigración, el Día de la Bandera en Kingston.
Es lo que llama a ustedes para que salgan con sus banderas a caminar y mostrar su apoyo a la reforma migratoria.
Bueno, hoy, mañana sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde en Kingston, también va a haber un festival que se llama Make a Difference Day, o Marque la Diferencia. Se va a cortar la calle Franklin en Midtown Kingston, en el área, el centro de Kingston. Se corta
que pega con la Broadway, ¿no?
Sí, exactamente, cerca de la estación de servicios Unoco. Se va a cortar esa calle y va a haber muchos puestos y eventos para niños. Va a haber música, baile, comida gratis, va a haber sorteo, rifa de bicicletas.
Repíteme eso, ¿comida gratis?
Comida gratis, actividades para la familia. Y también va a haber mucha información de agencias locales que prestan sus servicios. Gratis.
No, y es muy importante de que la comunidad venga a estos eventos porque hay bastante información de la cual muchos de ellos no saben que pueden recibir. Digo, o sea, bastantes actividades, bastantes cosas sociales, servicios, aquí en la comunidad. Servicios sociales que muchas veces no saben. Y los servicios pasan desapercibidos, pero están ahí. Entonces, si quieres saber sobre esos servicios, venga a la calle
y traiga a sus hijos porque va a haber actividades para niños, como que pintan la cara, va a haber muchos juguetes, muy divertido. Y como te digo, hay sorteo de bicicletas. Esta es la octava vez que lo hacen. Hemos participado con la revista La Voz cada año y ves cómo regalan las bicicletas a los niños. Y es tan lindo eso, ver cómo los chicos ya salen andando en su bicicleta. Muchos papás no pueden comprarla.
Sí.
Así que, bueno.
Es un acto comunitario donde varias culturas se encuentran también.
Un poquito más cerca del área de Hudson tenemos unos eventos que en Red Hook empieza también hoy 14 de junio hasta el 21 de julio una exhibición de esculturas por todo Red Hook. Entonces va caminando por Red Hook, va a haber esculturas diferentes. Y esto lo organiza el Red Hook Community Arts Network, que es una red de arte comunitario de la ciudad, bueno, del pueblito de Red Hook. Y se llama Explorando la Tercera Dimensión. Como dije, del viernes 14 de junio, hoy hasta el sábado 21 de julio. Empezando por la galería, donde tienen las exhibiciones, que es en el 7516 North Broadway. Y va a haber luego 8 grandes esculturas que se van a poner por toda el pueblo.
La calle principal.
Sí, la calle principal hasta el 20 de noviembre. Así que empieza ahora la exhibición en Red Hook en el 7516 de la North Broadway, explorando la tercera dimensión. Esculturas, digamos.
Esculturas, o sea, y cabe mencionar que varios de los pueblitos del Valle del Hudson ponen su serie de esculturas.
Hay 2 escultores que ya entrevistamos aquí en nuestro programa ¿Qué cocinaré hoy? Wilfredo Cierto. Morel y Andrés San Millán. Cierto. Ellos dos son unos de los que son latinos participando en esta exhibición. Que ya te digo, va a haber por lo menos 8 esculturas.
Entonces, ¿se abre la exhibición cuándo?
Hoy, 14 de junio, en la galería del colectivo de artistas en 7516 North Broadway.
Lo importante de estos eventos, sobre todo cuando se abre la exhibición, es de que si hay alguna pregunta que se le quiere hacer a los artistas, pues ahí están los artistas listos para contestarlas.
A las 6 de la tarde comienza la recepción hoy.
¿Hay que ir?
Bueno, ¿y alguna cosita de fútbol? ¿Prometiste? No sé qué.
Ay, Mariel, ¿para qué te cuento? Toda esta semana estuvo marcada por ese deporte que a tantos apasiona.
¿Así cuál?
Bueno, ¿sabes que están...?
¿Dominó?
No, golf. No. Ah,
porque el dominó es sí, apasionante.
¿Verdad? Es apasionante. Sí, pero tal parece que el deporte más apasiona es el fútbol a nivel global.
Ah, ok.
Entonces, como están las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014... En popa, en viento y popa, se dice, ¿no?
Uh-huh.
Pues hubo partidos por todo el mundo, pero nosotros, como tenemos a la afición latina aquí, vamos a concentrarnos en CONCACAF, que es la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y del Caribe, y CONMEBOL, que es la confederación que aglutina los países suramericanos. Entonces, empezando con la primera, con CONCACAF, pues es una lástima para aquellos mexicanos de que miran a su equipo nacional, al Tri, sin poder ganar, al Chicharito sin poder encontrar el gol, y nuevamente en el mismísimo Estadio Azteca no le pudieron ganar a Costa Rica, por lo tanto tuvieron un empate a cero. Partido cuando no hay goles, o sea, para los americanos que están acostumbrados a los 10-0, 20-0, o el básquetbol de 115-100. El fútbol, no hubo nada de goles.
Me imagino que sería emocionante, pero sin goles.
Hay ciertos pasos, ciertas tácticas que puedes ver, pero que no funcionan, pero sí, no hay como gritar un gol, por ejemplo,
Yo tengo una pregunta, Antonio, dime. Porque estas son eliminatorias para poder jugar en el Mundial, ¿verdad? Entonces están todos compitiendo para ver qué equipos van a estar en el Mundial.
Sí.
¿Y qué pasa cuando los partidos terminan 0-0?
Bueno, juegan una serie de partidos entre los cuales se toma a consideración los puntos que llevan. O sea, hay porque juegan, por ejemplo, en el hexagonal, en CONCACAF, son 6 equipos los que están jugando. Entonces juegan entre ellos, unos con otros. Y cuando empatan, pues no tienen que irse a penales porque van acumulando puntos.
Okay.
Y cuando están con puntos iguales, se toma a consideración la diferencia de goles.
O sea, que es como de alguna manera un ranking que se arma y después los que están arriba del ranking quedan y los otros no.
Exactamente.
Pero no es que cada partido elimina.
No. No, el que queda, el que queda con mayor puntuación y mejor goles, con más número de goles, es el que pasa. Y en la cuestión de CONCACAF, pues van tres equipos al Mundial. Y como está ahorita la posición, está Estados Unidos, está en primerísimo lugar. Estados Unidos está en primer lugar, seguido por Costa Rica. Estados Unidos tiene 10 puntos, Costa Rica tiene 8, empatado con México a 8 puntos. Después le vienen Honduras con 7, Panamá con 6 y Jamaica con 2. Para los jamaiquinos es prácticamente, matemáticamente imposible ir al Mundial. Pero de los tres primeros califican para ir al Mundial, pero hay que tomar en cuenta que quedan varios partidos todavía por jugar. Es que así están las cuestiones en el CONCACAF. En Sudamérica, en CONMEBOL también hubo tremendos partidos, entre los cuales tu Argentina, Mariel, déjame decirte que con Messi o sin Messi no pudieron ganar esta semana. Jugaron contra Colombia y empataron.
También empataron.
Creo que 1-1. Jugaron con...
sin goles.
Bueno, sin goles, empate, aunque...
Yeah. Y goles también suman.
Sí. Sí, los goles también suman. Jugaron contra Ecuador y también empataron. Es que cuando empatas un partido, ganas un punto. Cuando ganas un partido, ganas 3.
Pero cuando pierdes no te descuentan, simplemente 0.
Pierdes los tres puntos que pudiste ganar.
Claro, pero no te descuentan.
No. Y así hubo una serie de partidos que fueron bastantes y a como están las posiciones...
¿Quién va primero?
Sigue Argentina en primer lugar.
A pesar de que va bastante...
Va bien, bastante bien, solo que esta semana jugó 2 partidos y no los pudo ganar. Pero
¿le quedan cuántos partidos?
Sumó 2 puntos. Queda todavía varias fechas, o sea, no es cuestión de preocuparse todavía, porque todavía pueden haber ciertos cambios. El país que salió más exitoso esta semana fue Colombia, y recuerdo aquí mi compañero, mi amigo Javier, que está loco de contento. ¿Por qué? Porque Colombia hace años que no va al Mundial de Fútbol.
Ah.
Y Colombia está a punto ya de pasar a ser uno de los cuantos.
¿Cuántos equipos van a salir de estas eliminatorias? ¿Que pueden ir?
De CONMEBOL son 4 equipos.
¿De cuántos?
De 9.
Uh-huh.
Y hay que tomar en cuenta que como se va a llevar a cabo el Mundial en Brasil, pues Brasil no necesita ir a las eliminatorias. Automáticamente está ya en el Mundial.
Entonces van a ser 5 latinoamericanos, en definitiva.
5 latinoamericanos, bueno, de Sudamérica y de CONCACAF, del norte. Bueno, Estados Unidos, no latinoamericano, pero con algunos latinos en su selección.
¿Canadá?
Canadá no
participó.
Ya no participó. Bueno, ya fue eliminado de la primera ronda. Ya no pudo ir a la segunda ronda. México, que tiene que echarle más ganas para poder ir. Y entonces... el otro regularmente tiende a ser Honduras o Costa Rica. Veremos cuál de los dos equipos puede aumentar su puntuación.
Bueno, ya me cansé. Entonces, de fútbol.
No, no, espérame, que
todavía más.
Nada más rapidito el número, okay, el número de puntuación. Argentina con 26, Colombia con 23, Ecuador con 21, empatado con Chile en 21 puntos. En 16 están empatados Uruguay y Venezuela. Perú con 14 ya no tiene muchas posibilidades, aunque podría todo eso cambiar. Bolivia y con 10 y Paraguay con 8 ya, de plano. No,
volvé con los números definitivos, están en, veremos todos estos números.
Sí, sí, pero no, ya los de arriba ya casi tienen clasificada. Otra cosa y última ya para cerrar.
Ok.
Porque es el Día del Padre, Mariel, y sabemos que a muchos padres les gusta sentarse frente al televisor.
Así.
Que a propósito, Mariel, en las últimas dos semanas, nada más para hacer mi punto, sin querer queriendo, dos papás, dos amigos míos que conozco, de pronto estuvieron viendo fútbol y se arrancaron y se trajeron fueron a alguna compañía, bueno, al mall.
Ajá.
Y se compraron su televisión de 50 y 60 pulgadas, que porque era una antesala al mundial, querían ver sus partidos.
Necesitaban su partido en la super televisión.
Casi lo hago así, yo, pero todavía no. Lo que tenemos de fútbol esta semana es la Copa Confederaciones, que es la antesala al Mundial, en el que los mejores países, las mejores selecciones del mundo se juntan. O sea, son como seis partes, como un representante de cada confederación, que son como siete confederaciones en el mundo. Se juntan en Brasil para jugar los partidos de la Copa Confederaciones. Y para eso tenemos que empieza este sábado 15 de junio, con Brasil enfrentándose a Japón, que Japón obviamente son los campeones de Asia. Tenemos el domingo México enfrentándose a Italia, o sea, los campeones de Norteamérica y de Europa. Y así tenemos toda una semana con partidos en donde participa Brasil, México, Italia, Japón, España, Tahití, que representa a Oceanía.
Ah, ok.
Nigeria, que representa a África, y tenemos a Uruguay, que viene también representando a Sudamérica. Y bueno, eso es para aquellos que van a pasar el fin de semana con su asadito y con el ojo pendiente a ver lo que pasa en Confederaciones.
Bueno, yo voy a jugar al dominó, porque me parece que es un deporte muy bueno.
Ok, fantástico.
Hasta luego, amigos.
Cambio fuera.
Para la fiesta del duende viene el Shastai, viene el Shastai. Stop.